Entonces, en este tiempo buscamos 1 de Samuel, capítulo 24, leemos del versículo 1 al 7. 1 al 7. 1 de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 al 7. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a orar. Padre, como estudiamos tu palabra hoy, es un acto tremendo de David aquí. Oramos que nos ayudes para absorber la verdad y aplicar la verdad a nuestras vidas y entender estas cosas. Pedimos que nos bendigas y que hables a nuestros corazones y que perdonas de nuestros pecados. Y pedimos tu Espíritu para que podamos entender estas cosas. En nombre de Cristo, amén. La última vez vimos cómo David, Dios soberanamente había intervenido en el entregar del huyendo David fuera de las manos del rey Saúl. David estaba en el desierto de Maón, situado con sus hombres por un lado de un monte, como Saúl y su ejército estaba rodeando a David desde ambos lados del monte. Desde ambos lados del monte estaban rodeando a David en ambos lados. Y como Saúl estaba acercando a David, un mensajero vino e informó al rey que los filisteos habían hecho una irrupción en el país. Saúl entonces tuvo que cancelar su búsqueda de David para tratar con la invasión filistea. David y sus hombres escaparon hacia el este, a la orilla occidental del mar, en los lugares fuertes de Engadí. Y en conmemoración de la evidente liberación divina que había ocurrido en el desierto de Maón, David y sus hombres llamaron ese monte la Roca de Escape, porque era Dios que los libró. Pues hermanos, si usted está harto de escuchar de todo esto corriendo y huyendo, recuerden, David y sus hombres realmente lo experimentaron y lo vivieron. Y desde el principio, la loca, envidiosa búsqueda de David fue malvada en su núcleo. No había nada bueno en lo que estaba haciendo Saúl, porque David no había hecho nada malo. Después de pasar mucho tiempo como un fugitivo, después de perder su casa y su esposa, saliendo de su familia en Moab, sin olvidar la terrible atrocidad de una masacre que tuvieron lugar en Nob, donde los sacerdotes y sus familias fueron brutalmente masacrados por Doeg el Edomita. Esta terrible masacre, de nuevo los sacerdotes, hijos, bebés, fueron masacrados brutalmente por Doeg. Después de todas estas cosas, ¿qué piensa usted que sería la actitud de David en este momento? Después de estas cosas, que cómo se siente, así es Saul. Después de todas estas cosas, solo pudiera poner, en mi opinión, David probablemente está pensando, si solo pudiera poner mis manos en él, yo aplastaría su tráquea en mis manos, o yo cortaría su corazón, o sacaría sus uñas de los pies una a la vez. Tal vez pensaría estas cosas, tal vez, después de todas estas cosas. Bueno, tal vez no exactamente ese deseoso escenario, pero usted tendría que imaginar que David ha padecido lo suficiente y haría cualquier cosa para desembarazarse de Saul en este momento. Bueno, en este texto, David es dada, para la primera vez, David es dada esa excelente oportunidad en nuestro texto de esta mañana. Dios providencialmente lleva a Saul solo a escondite de David y sus hombres. Saul salió solo donde estaba David y sus hombres. Y a la luz de todo lo que Saul injustamente ha hecho, a la luz de todo lo que Saul podría más potencialmente hacer, ante la gran presión de sus hombres cansados, ¿qué hará David con esta excelente oportunidad de eliminar su cancerosa amenaza para siempre? ¿Qué hará David en esta situación? A la luz de todo lo que pasó, el daño que hizo Saul, y lo que puede pasar en el futuro, ¿qué hará David con esa excelente oportunidad? Vamos a ver en nuestro texto. En versículo 1, David regresa, está en el monte y recibe el mensaje. Habían tratado con la invasión. Y esta amenaza encontramos que, una vez más, es dicho del escondite de David. Le dieron aviso sobre el escondite de David en el desierto de Engadí. Y entonces, de nuevo, ¿qué hace Saul? Toma 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salen para capturar a David y sus 600 hombres. Saul es muy serio de destruir a David. 3,000 hombres contra 600. Saul busca a David con un ejército que es 5 veces más grande. Y Saul busca a David en una. Y escogió hombres de Israel. Saul busca a David. Esto me pega. Saul busca a David en una región llamada los peñascos de las cabras monteses. Los peñascos de las cabras monteses. Probablemente no es el área más civilizado o densamente poblado en Israel. Pero cuando estás huyendo por su vida, hoteles lujosos y lugares populares no son opciones viables. Montes con muchos animales y cuevas tienden a ofrecer el único lugar de seguridad, especialmente cuando la persona que te busca es el rey. Es muy interesante. Porque se llama Peñascos de las Cabras Monteses. Entonces, siguiendo en este tedioso y difícil camino, el rey, quien es tan humano como todos los demás, tiene que usar el baño. está con sus soldados y tiene que usar el baño. Y así, junto a un grupo de ovejas por el sendero, encuentra una cueva que ofrecería la mejor forma de privacidad para que pueda hacer lo que necesita hacer. Pero lo que no sabe es que David y sus hombres están escondiendo en esa misma cueva. Y pues él entra para ir al baño, y David y sus hombres estaban ahí. Los hombres de David ven a Saúl entrando en la cueva solo, porque Saúl está entrando solo, quitando su ropa exterior y comenzando a ir al baño, porque tenía que quitar alguna ropa para ir al baño y lo que tenía que hacer. Y David y sus hombres ven a Saúl y sus ojos abren como un grupo de niños huérfanos en la mañana de Navidad, porque están emocionados. Tal vez están riendo. Mira, aquí está el rey yendo al baño. Y en asombro total, reconociendo la soberanía absoluta de Dios en el asunto, dicen a David y dicen, porque vino Saúl, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. David, mira, es el día de la venganza. Mira, qué bueno. Dios te ha dado a tu enemigo en tu mano. Sus soldados no están con él. Él es impotente. Él está más allá de vulnerable. Él está en tus manos. Está en tus manos. Ve. Mátalo. A este rey. Ellos ven a David siguiendo adelante y probablemente están, porque David va caminando y ellos probablemente están haciendo lo que probablemente fuera la versión antigua de un baile de celebración o high five o celebrando sus hombres, porque ya es terminado. También, probablemente, ya están pensando en chistes creativos sobre lo que Saúl está haciendo. Imagínense, porque estaban tal vez pensando en cosas o chistes de lo que Saúl está haciendo y pensando en lo que David está a punto de hacer con él. Pero David hace algo un poco inusual, pensando en todo lo que ha padecido David, todo lo que hizo Saúl a David, porque Saúl es la amenaza de David, y ha sido hace mucho tiempo. Y David va a hurtadillos donde Saúl está y calladamente corta la orilla del manto de Saúl y luego regresa a sus hombres. Y curiosamente, aunque sus hombres no se dan cuenta, pero es curioso, aunque sus hombres no se dan cuenta, se turbó el corazón de David por este acto. Es casi ridículo. Muy fácilmente pudiera haber matado al rey, pero solo cortó la orilla del manto y se turbó el corazón de David. El corazón de David. Él salvó la vida de Saúl y simplemente intentaba hacer algo que probaría a Saúl que tenía la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, confirmando que la ilusión paranoico de Saúl, que David le estaba persiguiendo para matarlo, simplemente no era cierto. La semana que viene, David quiere mostrar o demostrar a Saúl que tenía la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, para mostrarle que no es el enemigo de Saúl. Pero ya se turbó el corazón. En lugar de matar a Saúl, David todavía esperando traer paz y reconciliación, probando que él voluntariamente había perdido el derecho a eliminar a Saúl. Pero se turbó el corazón de David, porque cortó la orilla. David estaba molestado por el hecho de que incluso cortó el traje. Entonces se vuelve a sus hombres que han caminado a través de gran parte de este viaje temeroso con David. Y no sé quién estaba pensando, sus hombres, ¿qué está haciendo David? Y entonces David se vuelve, esos hombres de nuevo han caminando a través de gran parte de este viaje temeroso. Muchos problemas con Saul. Saul estaba allí, su enemigo. Y David se vuelve a sus hombres y dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Imagínense estas palabras. Pónganse tú mismo en el lugar de estos hombres. Se nos dice: además, David no les permitió a sus hombres que se levantasen contra Saúl. Seguramente, él no lo hizo, pero tampoco permitió que sus hombres lo matara. Entonces Saúl se viste y sale de la cueva, y la excelente oportunidad de David sale con Saúl. Y vemos la próxima vez lo que pasa. David ha perdido el derecho a una más que excelente oportunidad para terminar la amenaza actual que ha plagado a David con una incomprensible carga de tristeza, miedo, culpa y dolor. Es la causa, Saúl, de la agonía de David. Pues es una gran, excelente oportunidad perdida. ¿Y quién sabe lo que más Saúl podría hacer en el futuro debido a esto? ¿Quién sabe en el futuro lo que Saúl va a hacer? Hermanos, antes de considerar los aspectos positivos de las acciones de David aquí, quiero reconocer la montaña de peso que fácilmente podría haber llevado a David a matar a Saúl con muy poca indecisión. No era una motivación pequeña, era montaña de peso, de motivación para matar al rey. Quiero que ustedes aprecien todo lo que llegó a ser secundario al motivo principal que llevó a David a abstenerse de dañar a Saúl. Había una montaña de peso para matar a Saúl, pero lo que pasó, lo que se turbó su corazón cuando solo cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces, primero, la motivación de David para matar a Saúl. Saúl es la causa principal del temor, pena y dolor constante de David. Saúl es la prueba de David. Hace mucho tiempo. Eliminando Saúl aquí podría haber aliviado una carga pesada para David. David podía imaginar un sentido de paz, de remover la amenaza de Saúl. No más corriendo, no más escondiendo, y posiblemente un billete de ida directamente al trono. Él puede ver, eso es como voy al trono, y puedo gobernar mi pueblo del trono, y esto es el billete al trono. Segundo, una motivación para matar a Saul. Saul claramente se ha llevado en esta cueva, según la providencia de Dios. David creía en la soberanía de Dios. Es el caso. Muy claro que Dios lo ha llevado a Saul en la cueva. Dios es soberano. David fácilmente podría argumentar que Dios le ha entregado en su mano. Y además, Saul está completamente equivocado aquí. Dios lo llevó allá. Saul está equivocado. David estaría actuando en defensa propia. No podemos decir que es como un acto de defensa propia, no en la venganza, contra un hombre que ha sido y está actualmente buscando a David con la intención de matarlo. ¿Por qué está Saul allá? Porque busca matar a David. No es venganza, es defensa propia. Pues es una motivación segunda de David para matar a Saul. 3. Otra motivación para matar a Saul. Saul es tanto una amenaza a los hombres de David como él es a David. Y David podría fácilmente argumentar que tiene una responsabilidad para proteger a sus hombres así. Porque él es responsable por 300 hombres. Porque ellos tienen familias y así. Y él tiene que proteger a sus hombres. Y además, sus hombres que están huyendo con David reconocen la presente providencia como una manifestación evidente de la mano soberana de Dios entregando a Saul a David. Y le aconsejan echar mano de Saul. Así. Pues sus hombres dicen, mátalo. Aconsejando a David. David, le ha entregado en tu mano. Vete, toma. Mucho aconsejo diciendo, toma, mátalo. Basta decir, hermanos, que la presión que han sentido David de sus hombres no fue poca. 4. Otra motivación. Mucho peso. David podría haber fácilmente visto esto como una oportunidad para vengar la gente de Nob, los sacerdotes y sus familias, hombres, mujeres y niños, que fueron injustamente masacrados por Saul. Porque Saul mató esta gente de Nob, sacerdotes y hombres, mujeres y niños. Y 5, para añadir otra motivación, perdiendo esta oportunidad, podría volver severamente a afligir a David en el futuro. Pensando en el futuro, David, quien ya llevó parte de la responsabilidad por lo que sucedió en Nob, él lo quería arriesgar otra vez porque mintió a Ahimelech. David no quiere arriesgar las vidas de sus hombres o otras personas en el futuro. Mira, si elimino a Saul ahora, no matará a personas en el futuro. ¿Qué pensarían sus hombres si las acciones actuales de David demostraron tener consecuencias catastróficas en el futuro? ¿No dicen sus hombres, David, por qué no lo mató en la cueva como te decimos. Con todo, hermanos, encontramos que hay varias razones muy fuertes y convincentes por matar a Saul aquí. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero él voluntariamente perdió la oportunidad. De hecho, se turbó el corazón de David por simplemente cortar la orilla del manto de Saul. Se turbó la corazón por simplemente cortar el manto de Saul. Entonces, hermanos, quiero sugerir a ustedes que mientras que David perdió una gran oportunidad para tratar con y eliminar una carga pesada que diariamente afligía a sus hombres, él también ganó otra oportunidad. Perdió una excelente oportunidad, pero ganó una gran oportunidad también. Y la oportunidad que ganó, en realidad, superó todo lo que él había perdido. La oportunidad que ganó superó todo lo que perdió. David aquí recibió una excelente oportunidad de Dios para retrasar la acción inmediata y para esperar en Dios por la liberación, para que pudiera manifestar su fe en Dios delante de sus hombres, delante de Saul y delante de todos los que alguna vez oirían de este evento, incluso esta mañana. Es fe que tenía David, fe para demostrar su confianza en la soberanía de Dios. De hecho, Dios había entregado a Saul directamente en las manos de David. Yo creo con todo mi corazón que Dios es soberano y que entregó a Saul, a David, pero no para que David matara a Saul, pero al contrario, lo hizo como un medio de probar a David y para glorificar a sí mismo a través de David, como David manifestó un poderoso y único temor y confianza en Dios por elegir los intereses de Dios en cambio de sus propios. Es la oportunidad aquí. Todo lo que dije aquí, hay motivaciones muy buenas para matar a Saul. Pero mira, había oportunidad ganado de permitir que Dios lo hizo todo, porque tenía respeto. ¿Cómo hizo David esto? ¿Cómo hizo David esto? Bueno, hermanos, consideren de nuevo la razón de David por no dañar a Saul, encontrada en versículo 6. Y David dijo a sus hombres, hay una razón. David dijo, a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Sabemos de literatura que cuando algo es repetida, es para enfatizarlo. David no está teniendo problemas con las palabras como yo, pero está enfatizando algo muy importante aquí, porque es repetida, es muy importante. David dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Esto es porque es el ungido de Jehová. Entonces, ¿cuál era la preocupación de David que le llevó a temer incluso su decisión de cortar la orilla del manto de Saul y mucho menos sus pensamientos de tomar su vida? David temía matar a Saul porque aunque Saul era injusto y malvado en todo lo que estaba haciendo, David sabía que Dios le había ordenado para reemplazar a Saul en su oficina. el aceite de unción de Dios estaba sobre Saúl para que él fuera quitado, y si él debe ser quitado, Dios debe hacerlo. Saúl mató a muchos sacerdotes y no tenía problemas en hacerlo, ni indecisión. Violó, pues Saúl era injusto. David negó a pisotear sobre el aceite de unción de Dios porque temía a Dios. Dios debe llevar a cabo cualquier venganza sobre el rey. Y hasta este momento, a pesar de las terribles malas acciones que Saúl había cometido, imagínense diciendo a sus hombres: me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. En resumen, la conciencia de David delante de Dios no permitió que considerara incluso sus justas necesidades y deseos en la presente decisión. David tenía una razón muy buena para matar a Saúl, pero puso a un lado incluso sus razones justas. Dios puso a un hombre en la oficina y David debe honrarlo, incluso si él pasa el resto de sus días como un fugitivo, constantemente mirando para atrás por Saúl y sus hombres. Incluso el hombre que mató a Saúl, David lo mató, porque tiene respeto para la oficina de Dios. Hermanos, un genuino temor de Dios llevará a un hombre para hacer tales cosas. Cosas que parecen locos o absurdo. ¿Cuántas puedan hacer como película de esto? Tiene oportunidad excelente de matar al rey, pero no lo hizo. Y se turbó aún su corazón. Imagínense. Porque cuando la venganza está allá, usualmente lo tomamos. Un genuino temor de Dios llevará a un hombre para hacer tales cosas. Y en esos momentos que la realidad de Dios se hace algo tangible a través de la fe poderosa y antinatural de un ser criado. Cosas así. La realidad invisible se hace algo tangible. Si nada más los hombres de David, Saúl y los israelitas y nosotros los observadores del siglo XXI sepan por cierto que David estaba totalmente convencido de la realidad de Dios. La realidad invisible de Dios fue hecho evidente por la fe inquebrantable de David, y por lo tanto una gran oportunidad perdida fue convertida en una gloriosa oportunidad ganada. La oportunidad de vengar la maldad y para aliviar una carga muy pesada con muchas molestias, malestar, dolor, miedo, ansiedad, sufrimiento. Tenía una carga muy pesada, fue sacrificada para ganar y hacer uso de una mayor oportunidad para traer gloria a nuestro Creador infinito. Es un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de los pecados que ha cometido. Es un hombre conforme a Dios. Al final del día, hermanos, David temía a Dios y estaba mucho más preocupado por la gloria de Dios que sus beneficios personales y deseos. David estaba en la derecha todo el tiempo con respecto a Saúl, todo el tiempo, porque Saúl tenía celos. Entonces, hermanos, algunos pensamientos concluyentes. Una aplicación para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a aplicar estas cosas. David no era perfecto y nunca queremos asumir por ni un momento que no dependía en la gracia de Dios como nosotros. David tenía una dependencia de Dios como nosotros. Aquí él nos deja con un ejemplo de cuán lejos el temor de Dios debe llevarnos. Es un ejemplo muy bueno. Sin duda, David sí mismo perdió vista de esta realidad a veces. No siempre tiene esta confianza o fe. No siempre. Cuando pecó con Betsabé, sabemos esto. Y también pecó contra su marido Urías. Pero aquí, a su propio daño temporal y gran inconveniencia, nos deja con un patrón maravilloso y un ejemplo excelente de cómo debemos ver nuestra relación como criaturas con Dios nuestro Creador. Habrá momentos, hermanos, cuando una avenida de confort, una avenida de alivio y libertad será presentada delante de nosotros en una fuente de plata. Será providencialmente colocado ante nosotros en una fuente de plata, pero para tomar este camino tendremos que pecar. Y habrá estos momentos para salir de las pruebas en una fuente de plata, pero para tomar ese camino tendremos que pecar contra nuestra propia conciencia delante de Dios. Mira providencia, mira David. Mira a la carga pesada. Yo estoy en el derecho. Mira a David. Tendremos que violar lo que creemos que es la muy clara voluntad de Dios, con el fin de captar ese alivio o llamada libertad. Esa prueba vendrá para cada uno de nosotros y tendremos que decidir en ese momento de hecho habrá sido diseñado con el propósito de llevarnos a decidir lo que es más importante para nosotros, nuestra comodidad, alivio y libertad o la gloria de Dios. Tal vez estaremos totalmente en el derecho con David, pero para actuar nos llevaría a extender la mano contra el ungido de Jehová, a traspasar el privilegio soberano de Dios en el orden de su providencia. Hay que escoger lo que es correcto. ¿Cuál es más importante, nuestra comodidad, alivio o la gloria de Dios? Y tendremos que escoger. Hermanos, consideren cómo lo es para algunos de nuestros hermanos queridos en el Medio Oriente que están injustamente encarcelados por su fe en Cristo, como el hermano Said. En Irán, necesitamos orar por estas personas en el Medio Oriente. Es un cristiano, por ejemplo, injustamente está encarcelado y está en Irán. No es un cárcel bueno y no tiene comida como aquí en nuestros cárceles, aquí en Estados Unidos, donde experimentan la tortura barbárica, prohibidos de ver a sus seres queridos, padres, esposas, hijos. No hay visitación allá. Él envió como un mensaje. Y la implicación de la carta es que es muy débil. Casi no es consciente, tiene mucha hambre. Y dijo en este mensaje, solo necesita negar a Cristo. Es lo único que tiene que hacer. Imagínense. Pasando por temporadas trascendentales y vacaciones, hambrientos y apenas, y pasa otro cumpleaños, pasa otra Navidad, pasa otro aniversario. Sus niños ya tienen muchos años. Y tiempo está pasando y estás en una celda oscura. Y solamente existe una frase entre su condición y perdón completo y libertad. Solo una frase. Todo lo que tiene que hacer es negar a Cristo. Solo hablar las palabras. en los oídos de sus verdugos y pueden salir libres, solo dicen las palabras. Pero estas personas se niegan a hacerlo. El dolor, la agonía, el miedo, el tormento, la soledad, la constante amenaza de muerte sobre sus cabezas, todo esto y más no es lo suficiente para cambiar su corazón, donde la gloria de Cristo, donde su testimonio de evangelio descansa. Es muy importante su testigo verbal. Había un hombre en como un correo electrónico en una organización acerca de los americanos matados de muslos en New Jersey. Había un video de la tortura brutal. Era como muy gráfico. Había un hombre como una navaja cortando al hombre en la cara, cortándolo, diciéndolo en su lengua, en su idioma, para negar a Cristo, pero se negó y cortó la cabeza, lo decapitó porque se negó a negar su fe. Estas personas podrían justificar la apostasía verbal de muchas maneras, por separar su confesión verbal de lo que realmente creen, pero ellos atesoran su testimonio verbal, valorando la gloria de Dios incluso por encima de sus propias vidas. Y por supuesto, se aferran a la esperanza gloriosa que se encuentra más allá de la cruz, esa misma esperanza que Cristo llevó a través de sus propios sufrimientos, para estar firme en la gracia. Torturados, injustamente torturados, pero no se negó su fe. Hermanos, somos probados de maneras menos fuertes, pero somos probados, ¿no? Jóvenes, ustedes son probados como entre sus amigos. En nuestra cultura, no es como muy guay seguir Jesús. No es una cosa buena seguir Jesús. Dice los jóvenes en la escuela, ¿has escuchado de esta atleta famosa de fútbol americano? Porque la iglesia predicó contra homosexualidad, porque hay pecado. Se negó una oportunidad. Pero vamos a ser probados. Y el tiempo puede venir pronto cuando experimentamos tal persecución aquí en nuestra propia tierra. Hermanos, somos probados. Tal vez de nuevo vendrá el tiempo donde experimentamos tal persecución en nuestro país incluso. Pero de cualquier manera que somos probados, hermanos, caminemos siempre tan cerca de nuestro Dios, diariamente en comunión con Él, en su palabra y en oración, en comunión con su pueblo, para que podamos estar firmes en el día de nuestras pruebas. Lo que ayudó a David para encontrar convicción, porque estaba caminando muy cercano con el Señor, comunión con el Señor, orando. No podemos tener una gran existencia y una inversión enraizada en este mundo manteniendo nuestra integridad en Cristo al mismo tiempo. Entendemos porque dice Juan en el primer Juan, a quien ama el mundo, Dios no está en él. No puede amar el mundo y Dios al mismo tiempo. No podemos decir con nuestros labios que Dios importa más mientras que nuestros corazones están lejos de Él. Las dificultades prueban el corazón. Las pruebas tienen una manera de exponer cualquier distinción que existe entre el corazón y los labios. Esta persona dijo muchas cosas buenas, pero cuando hay presión, se niega su fe. Las pruebas exponen el corazón. Pero si pasamos tiempo con Dios, en efecto, vamos a encontrarnos entendiendo más y más de su valor y nuestra pequeñez en el panorama de todo. Es difícil en las iglesias hoy en día. Muchas iglesias se presenta hombre y todo es por nosotros, centrado en el hombre. Cuando pasamos tiempo con Dios, encontramos que, si somos honestos, que entendemos más el valor de Dios y la pequeñez de nosotros, como nos aprovechamos de los medios de gracia, continuamente nos encontraremos gozosamente exaltando a Dios y humillando a nosotros mismos. Estaremos celosos por su gloria y aborrecemos los deseos restantes de nuestra carne que se atreve a intentar a eclipsar su gloria al buscar nuestra propia gloria. Como Paul, apóstol Pablo, porque dar golpes a su propia carne. Hermanos, es el valor de Dios que consiste en todo lo que es, todos sus atributos y esplendor, que nos lleva a arrojar todos nuestros miembros de este cuerpo y esta vida sobre el altar como sacrificio vivo a Dios, realizando nuestro servicio razonable. ¿Cuánto es suficiente por Dios? Arrojen su vida, su lengua, su cuerpo a la gloria de Dios. Y esto es servicio razonable. Es la gracia de Dios en Cristo dirigida hacia nosotros, una minúscula fracción de los cuales no merecemos, que establece su gloria en nuestros corazones y está en nuestros corazones. Claro que no lo merecemos, pero lo establece su gloria en nuestros corazones, por encima de todo, llevándonos a encontrar una sensibilidad de convicción, incluso simplemente el cortar de una pieza de material del manto de su ungido. Es la gracia de Dios hacia nosotros. Regresan a sus raíces cuando eran salvados. Es la gracia de Dios. ¡Cuánta gracia para hacerte en un hijo de Dios o una hija de Dios, escogiendo Dios! Es gracia de Dios. Nos ayuda esta realidad. Las supuestas pequeñas cosas de la santidad cristiana se hacen monumentales cuando Cristo está en nuestros corazones, hermanos. Las cosas provocadoras que inclinan a nuestros corazones en la dirección de venganza. Queremos venganza, responder, somos ofendidos. Estas cosas naturales pierden su fuerza en nuestra humildad, como vemos la voluntad de Dios como más importante, llevándonos a decir: venganza pertenece a Dios. David podía decir esto. Hermanos, que estemos dispuestos con David a perder incluso las grandes oportunidades en esta vida, si perdiéndolas nos conduce a obtener grandes oportunidades en el Evangelio, que se componen de cuestiones de la eternidad. ¿Qué espera Dios de ustedes en tus vidas? ¿Qué espera Dios de ti, hermano? En el contexto de tu vida, ¿qué desafíos o conflictos permanecen en su lugar? Miren, hermanos, en su vida, ¿qué ¿Qué es la fuerza impulsora que rige sus decisiones en tu vida? ¿Quién está conduciendo? ¿Es usted o Cristo? ¿Es un temor de Dios o es un temor del hombre y un amor de sí mismo? Miren lo que estaba en juego para David. Miren lo que estaba en juego para Cristo. Recuerden, Cristo, cuando está en el jardín y las personas vienen con espadas, dice, oh, estoy aquí en el templo contigo. Mira lo que estaba en juego para Cristo. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro cortó la oreja del soldado? Dijo Pedro, si yo quisiera, podría haber llamado ángeles para su rescate. Pero no, fue silenciosamente, fue al matadero. Fue el crucificado. Se nos dice, de nuevo, fue silenciosamente al matadero. Porque tenía a su alrededor muchos ángeles, pero no dijo nada. No dijo nada. Fue silenciosamente. Hermanos, utilicen el poco tiempo que tienen en esta vida, invirtiéndolo no en sus propias comodidades y deseos, sino en la gloria de Dios. Y a quien pertenecemos, por quien hemos sido comprados eternamente en gracia, a la gloria eterna de Dios. Dios es más importante. Dios, la gloria de Dios es más importante. Que Dios nos dé la gracia a temerlo. Gracias a Dios que aunque fracasamos a veces, que podemos honrar a Dios. Como David fracasó a veces, pero todavía nos ama Dios y nos perdona. Esa es nuestra motivación para hacerlo mejor la próxima vez. A los que ustedes que no son salvos, los que no son salvos dicen, oh, ¿qué es el problema de David? Porque usted no tiene el temor de Dios. Los que no son salvos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jóvenes, si ustedes no conocen a Cristo, usted ni ha comenzado a entender la vida en cuanto a su realidad, en cuanto a su bondad abundante, en cuanto a su objetivo y significado, en cuanto a su alma. Usted no sabe lo que significa vida, el compañerismo con Dios. Hay que huir, buscar a Cristo, arrepiéntense, confiesen sus pecados, porque Dios perdona tus pecados. Sabe, por cierto, que Dios quiere que te arrepientes. Creen en Cristo, confía en Él, sé salvo antes que sea demasiado tarde, que Dios te dé la gracia para entender la realidad de su muerte y lo que significa su gracia para ti. Que Dios esté con nosotros hoy. Padre, te damos gracias por tu gracia hacia nosotros. Gracias por estas cosas, estas acciones, que son difíciles de entender, porque tenemos carne pecaminoso. Ayúdanos en nuestras situaciones a honrarte. Confesamos que hemos fracasado, incluso esta semana, hemos fracasado en muchas maneras. Gracias que tenemos Cristo. Gracias que tenemos Cristo. Reconocemos tu amor por nosotros. Queremos obedecerte. Queremos usar y utilizar estas oportunidades para traerte gloria. Ayúdanos. Oramos por tu Espíritu, que podamos traerte gloria y estar junto y muy cercano contigo. Que aún en tu providencia que podamos responder que te trae gloria. Como tomamos la cena, ayúdanos y que estés con nosotros en el Espíritu, en nombre de Cristo. Amén.